Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo,
hola, muy buenos días.
Qué éxito el vídeo de ayer del doctor haciéndote la maniobra Heimlich.
Sí, ahora la gente me quiere achuchar.
¿Eres, cómo es, trending topic?
Sí, trending topic se dice, sí.
Se dice así. Bueno, bien, pues se ha convertido en trending topic. ¿Estás estupendo?
Hombre, yo creo que hay que repetirlo.
Yo creo que no, en la próxima semana, que todo el mundo sepa, te van a hacer la reanimación cardiopulmonar, te advierto. Te vas a tener que tumbar en esta mesa que tenemos y te van a hacer...
Soy un buen maniquí, todo lo que sea por el servicio público.
Sí.
Pero me he dado cuenta que no soy creíble.
¿Por qué?
Porque me tengo una sonrisa de oreja a oreja y me estoy ahogando.
Bueno, era
la una muerte dulce.
Es aprender a hacer la maniobra. Y ayer yo te la hice con mucha delicadeza porque quería hacer daño.
No,
pero
muy
llegó
bien,
el doctor, perdona, y allí, vamos.
El doctor quería,
no
me sacó hasta lo que tenía en el colon.
El desayuno, allí todo, más o menos. Bueno, que sepas que vamos a explotar esto. No sé si para la respiración boca a boca buscaremos otro voluntario, pero que sepas que la semana que viene, el jueves, en la sección Cuidarnos en Salud, vas a volver a ser víctima del doctor.
Iba a tener un muñeco.
Bueno, pero es que lo del muñeco está bien, pero tiene más gracia que te lo haga a ti.
Bueno.
¿Qué te diga?
Bueno, ir retirando... utensilios que me tengo que tumbar encima de la mesa.
Bueno, vamos a subir el vídeo a la página web de Onda Madrid, por cierto, porque es que en Twitter lo ha petado, compañero.
Bueno,
directamente.
Aprovecho para recordar que estamos en las redes sociales.
Exacto.
@buenosdiasom es nuestro Twitter. Que
claro
también
que
tenemos
sí.
Web, ondamadrid.es, donde podéis seguir la emisión en directo y en streaming del programa. Y
exacto,
donde a la carta.
Se nos ve.
Y donde a la carta podéis disfrutar de los contenidos del programa. Y también del programa completo, hora a hora.
Qué bien explicado, compañero. Estupendo. Bueno, hoy el ratito de oyentes lo vamos a convertir en consultorio.
Sí.
Hay mucho desconocimiento de qué es lo que podemos o no podemos hacer encima de un patinete, de una bicicleta eléctrica, de un cacharro de estos que se llama Getaway.
Segway.
¿O Segway?
Segway.
Es que yo todavía no me he atrevido.
Sí, sí. Sobre todo que un cacharro, como tú dices, que ha tenido su boom o su sentido, ¿no?, de vida útil por el turismo, ¿no? Porque nunca se nos antoja utilizarlo hasta que te vas de turista a alguna ciudad y dices, no me he montado nunca en un Segway, me voy a montar hoy.
Exactamente. O cuando ves a los trabajadores del aeropuerto de Barajas que van
también,
de un lado para otro en uno y dices, ¡ay, qué envidia me da
sí,
esto!
Sí, sí, sí.
Voy a ver si consigo uno. Bueno, no tenemos, por lo tanto, testimonios, sino preguntas de oyentes que pueden remitir. Lo están haciendo ya desde primera hora a nuestro WhatsApp, al 628-091-117. Pero sí tenemos en capítulos anteriores.
Venga, vamos a echar la vista atrás.
Capítulo de ayer.
Que estoy yo aquí quieta parada porque no me acuerdo de qué iba.
Mira, ayer, después de mi reanimación de la técnica Heimlich esta, después de que ya tuviese despejadas
las vías respiratorias,
se quedó el doctor con nosotros.
Ah, es verdad.
Porque hablamos de los oyentes de esas cosas que utilizan para otra cosa.
¿Mm?
Es decir, esas cosas a las que le dan un uso diferente. Para que fueron creadas. Y hubo oyentes que nos hablaron del trombocit, ¿te acuerdas? Para la celulitis, el Emoal, para las ojeras, la pasta de dientes para las quemaduras.
El Listerine para el sobaquillo.
Sí, sí, triunfó el Listerine, el colutorio bucal para el sobaco. Nos lo contaba Claudia nos dejaba un mensaje que ella... ¿Y cómo te lo aplicas? Le preguntaba yo a través del WhatsApp.
Con mucho cuidado.
Con un algodoncito.
Ya, porque eso tiene que picar.
No lo sé, no estoy todavía en la semana que tengo que utilizarlo como desodorante.
Es verdad que quedamos en que ibas a utilizarlo durante una semana y los demás juzgaríamos si funciona o no funciona.
Claro. Yo cada vez que entre a este estudio levanto el sobaco y ya está. A partir de la semana que sea el reto de colutorio, mira, sobacal.
Es que se te van acumulando los retos, ya, compañero. Ya. Tienes como reto bailar una polca, te lo
también,
recuerdo.
También, sí,
que
sí,
esto
sí,
está,
sí.
Hay que fijar
tenemos
fecha.
Todo 2020.
El jueves te hacen una reanimación cardiopulmonar.
Y tenemos que hacer la semana del sobaco.
Exactamente, bueno,
con,
todo eso.
Con colutorio bucal.
Que se quedaron ayer mensajes
sí,
fuera.
Sí, nos sorprendió también Macarena con el After Say para los pies.
Es verdad, sí, para las durezas.
El After Say de su marido para las durezas de... Triunfó la huevera.
Es verdad,
sí.
Con varios usos.
Sí, estaba, por ejemplo, el que nos contaba Belén, que la utilizaba, la de plástico, donde vienen los huevos, para hacer albóndigas,
sí,
como soporte para... Y luego otra oyente que creo que se llamaba Almudena, para emplatar salsas,
sí,
la de la nevera, en las
tuvimos
barbacoas.
Para poner joyas.
Para poner joyas.
Para colocar tomates.
También
que
los tomates, que tú abrises ahí la veda. También, bueno, la pasta de dientes también nos contaron también para diferentes usos para ella, que, por ejemplo, Karina nos contaba que utilizaba la pasta de dientes para limpiar la plata. Pero se nos quedaron mensajes por leer.
Venga, pues
y vamos
a
esos mensajes pendientes en el 628-091-117. Si ayer nos contaba nuestra oyente Claudia que utilizaba el colutorio bucal para el sobaco, Marina nos cuenta que ella el enjuague bucal dice, me va genial para dejar niquelada. Bueno, niquelada no lo hice, ya lo pongo yo.
Sí.
Me deja perfecta la pantalla de la tele o del portátil. Limpieza eficaz.
El Listerine.
El Listerine. Ella utiliza el Listerine. Lo que yo no sé si será en algodoncito como para el sobaco o será pulverizado.
Bueno, pues que nos dé más detalles.
Entonces puedo, la semana que utilice el colutorio para el desodorante, también puedo ir limpiando las pantallas de
oye, que ordenador. Hay gente que echa el colutorio este también en el agua de fregar el suelo, que
pues
desinfecta.
Mira, pues entonces el Marina lo hace para las pantallas de casa. Pilar, nos cuenta, cuando en casa se escribían cartas y sobre todo los crismas de Navidad como el vuestro... Mi hermana y yo sellábamos los sobres, que no venían con autoadhesivo, con el esmalte de las uñas de mi madre. Al año siguiente nos compró pegamento de barra.
Ah, pero que el esmalte de uñas también sirve para
ella
cerrar sobres.
Ella se acuerda que
como
de pequeña...
pegamento.
Sí, 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 sí.
Vale.
Sí, sí.
Me lo apunto.
No, es que salta mensaje ahora de Juan. Dice, sí, el gel más antiguo para el pelo, la saliva.
Ya, pero Juan, a lo mejor la saliva ya estaba pensada también para eso, ¿no?
Para eso.
No lo sé, para qué se inventó la saliva. Bueno,
es que acaba
sí,
de saltar,
inventó,
estamos en capítulos
bueno,
anteriores, pero llegan mensajes nuevos.
Nuevos.
Maribí dice, el papel aluminio yo lo utilizo para afilar las tijeras.
Ah, qué buena idea.
Claro. Yo le pregunté que cómo.
Sí.
Que cortando simplemente el papel aluminio. Con
cortas
tijeras,
con las tijeras y se afilan.
Y se van afilando.
¿Cómo se llama esta oyente?
Maribí.
Maribí, muchas gracias. Lo voy a probar.
Vale.
Claro que sí.
Fernando dice que las pinzas de las pinzas para tender, que no son
al
de plástico.
Le dan grima, le dan grima. A Sergio le dan grima. Hablar de madera le da.
Lo usa como tope para las puertas para que no se cierren para las corrientes.
Oye, pues también es muy buena idea.
Pues mirando a la punta.
Media pinza
también
de madera, la pones allí como un topecillo, ¿no?
Sí, como tope para que no. Sí, para que
pero
no.
Pero bueno, que esto de idea de los oyentes hay que hacerlo una vez al mes.
Sí, sí, sí.
Aprendemos pues, muchísimo.
La verdad que sí. Yo, desde luego, no se me hubiesen ocurrido la mayoría de ellas. Y termino con Gerardo, que él utiliza la funda de las gafas, que se le van acumulando, fundas de gafas para guardar los cables y los auriculares con los que escucha la radio.
Pues mira, también está muy bien. Oye, pues estupendo, apúntate el tema para hacerlo de vez en cuando.
Venga, lo vamos recuperando.
Y el día que esté el doctor, bueno, pues si hay cosas médicas, pues
claro,
que... Sí, porque hay que andarse con cuidado,
porque
con
la gente
esas
que utilizaba
cosas.
La aspirina se la ponía con un espadrapo en el ombligo para no marearse.
¿Y funcionaba?
Yo no, yo he sido más de biodramina.
Ah, yo también, o sea que nada. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Que estaba escuchando a Belén Amonafiz muy atenta por aquí, diciendo, Dios mío, no doy crédito. Lo del Listerine en los sobacos no parece que le convence. No. Lo de utilizarlo para limpiar el suelo no sé yo,
es que
cómo
yo
lo tienes.
He descubierto que soy una clásica, o sea, yo las cosas las utilizo para lo que son.
Eso lo sabíamos todos ya en este equipo desde hace mucho tiempo, que eres una clásica, o sea,
vale,
perdona.
A ver, es que el enjuague bucal, lo dice su propio nombre, es para la boca. Para limpiar el suelo existen los fregasuelos. Los va implícito en el nombre. Para el desodorante no hace falta recurrir tampoco a un colutorio. Está el desodorante como tal. Entonces, no entiendo por qué innovamos tanto.
Pues no lo sé, no lo pero sé. Nos gusta.
Sí,
nos
sí,
gusta
ya, ya me doy cuenta, me doy cuenta. Y a los oyentes les encanta que se vienen arriba. Pero espero que se sigan viniendo arriba para algo más clásico como soy yo, efectivamente, que es para reconvertir esta sección, ya sabéis, en consultorio. Porque los viernes hacemos consultorios y el teléfono es el mismo, el WhatsApp, el 628-091-117. 628-091-117. Mensajitos de texto a través del WhatsApp o notas de voz también a través del WhatsApp. Y lo decías, hoy vamos a hablar, no son los usos alternativos, pero hay muchas dudas respecto a los usos, diríamos, de esos medios de movilidad, esos vehículos de movilidad personal que tan de moda se están poniendo en los últimos tiempos y que yo creo que a día de hoy, a pesar de que hay normativas, siguen generando muchas dudas.
Es que cambian las normativas de un sitio a otro.
Claro.
En fin, creíamos que era un tema muy interesante, sobre todo después de que hemos pasado las Navidades, donde habrá habido mucho regalo de patinete, seguramente. Bueno, como tú y yo, de leyes poco, ¿no?
No, nos documentamos porque para eso somos buenas periodistas. Pero poco.
Hemos pedido ayuda a Isabel Prieto, que es abogada de Legalitas. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, para empezar, vamos a empezar por el principio. ¿Hay o no hay normativa sobre este tipo de vehículos alternativos que se están poniendo tan de moda últimamente?
Sí, hay normativa. De hecho, ha salido una instrucción, la tenemos reciente, del 4 de diciembre de 2019, de Dirección General de Tráfico, en la que recoge casi todo lo relacionado con estos vehículos de movilidad personal. Sí que es verdad que hay determinados temas que todavía no están desarrollados. Efectivamente, hay una parte municipal, una parte local que tienen que desarrollar. Y bueno, como siempre, hay veces que la sociedad y la realidad va un poquito, un pasito por delante de la ley, y efectivamente hay normas, pero hay determinados aspectos que no tenemos muy claros, pues como puede ser el estacionamiento de esos patinetes, que todos los hemos visto en las aceras. En esta instrucción de la Dirección General de Tráfico, Dirección General de Tráfico aboga porque las aceras sean de los peatones. Los vehículos de movilidad personal los han regulado bastante bien, queda bastante claro. Sí que veníamos de un pasado que no teníamos muy claro también la velocidad que podían alcanzar. Veíamos ya casi motos con una velocidad estratosférica, pero como eran eléctricos, no sabíamos si eran patinetes eléctricos o eran vehículos de movilidad. Y ahora nos hemos dado cuenta que con esta instrucción nos queda todo clarísimo a todos.
Bueno, pues vamos a intentar ir resolviendo las dudas de los oyentes, que no tienen por qué saberse ni la instrucción, ni las normas, ni nada. Abro yo el fuego, Belén.
Venga,
y escuchamos a los oyentes. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que se puede circular en un lugar como Madrid, por ejemplo, en un patinete? Que no sé si es lo mismo que en una bicicleta eléctrica, por ejemplo.
Al final lo que se llama ahora es vehículo de movilidad personal, ¿vale? Lo dejamos ahí. La velocidad máxima es 25 kilómetros por hora. Todo lo que supere esos 25 kilómetros por hora ya no es un vehículo de movilidad personal. Y lo que pongo especial atención, solo puede ir una persona en estos vehículos de movilidad personal. No sé si vosotras habréis visto algún caso de ese padre con esa niña llevándola al colegio.
Sí, ya lo creo.
Pues no se puede, ¿de acuerdo? Solo velocidad máxima, quedémonos con eso, que es muy importante, velocidad máxima 25 kilómetros por hora, porque muchos lo están superando y esos no son esos vehículos de movilidad personal, y una persona.
¿Qué te pasa si te pilla la policía municipal a 35 por hora?
Pues que ya no estamos hablando de un vehículo de movilidad personal, que te pedirá los papeles de ese patinete o de esa moto eléctrica o de lo que sea en esa cuestión, y podemos enfrentarnos a sanciones de hasta 2.000 euros. 500 por el permiso de circulación, 500 por el permiso de conducir y 1.000 por no llevar seguro.
Bueno, claro. Pues podemos ir todos tomando nota, ¿eh?
Porque,
cuidado.
Si superamos esa velocidad, efectivamente dices, nos pedirán los papeles. ¿Qué tipo de papeles? Porque de hecho nos pregunta Silvia si de alguna manera esos patinetes eléctricos tienen que pagar un impuesto de circulación o no.
Claro, si hablamos de patinetes eléctricos, de vehículos de movilidad personal, por ahora no se les va a pedir, y está en la instrucción bien claro, no se les va a pedir ni el permiso de circulación, ni permiso de conducir, ni seguro. ¿De acuerdo? Siempre que estemos hablando de un vehículo de movilidad personal de uso individual. ¿De acuerdo? Cuando estábamos hablando antes con el compañero del Segway, efectivamente, con turistas, etcétera, ahí ya sí que se les pide que lleven cascos, que lleven reflectores, que lleven luces, que lleven un seguro de responsabilidad civil para posibles daños a otros usuarios. Tienen que pedir una autorización municipal para pasar por determinados sitios, porque sabéis que hacen un recorrido normalmente fijo. Eso es un caso diferente, ¿vale? La verdad es que aquí hay mucha casuística, entonces vamos a hablar un poco de lo genérico, pero los vehículos de movilidad personal por ahora no se les va a pedir documentación como conocemos del permiso de conducir o del permiso de circulación.
Vale. Para empezar, no van matriculados, claro.
Efectivamente.
Mira, Dolores plantea otra de las opciones que en este caso tiene que ver por dónde circulan estos famosos patinetes. Dice, este año los Reyes le han traído a mi hijo el famoso patinete eléctrico. La verdad es que a mí me da un poco de miedo. Tiene solo 11 años, que vaya por la calle, entiendo que se refiere a lo que es la calzada por donde van los coches, no me gusta demasiado, pero claro, creo que por la acera no podría ir. Pregunta.
Efectivamente, un vehículo de movilidad personal no puede ir por la acera. Tenemos que recordar, yo no sé el juguete que tiene el niño, todo lo que no alcance 6 kilómetros por hora se considera juguete y no está sujeto a lo que estoy diciendo. Los juguetes sí que pueden ir por donde los peatones. Pero si supera esos 6 kilómetros por hora y no alcanza esos 25, efectivamente ya tienen que ir por la calzada y o por carriles bici o...
¿En un parque, por ejemplo, lo podría utilizar?
No, en un parque, si es un vehículo de movilidad personal, tiene que ir por donde van las bicis o por donde van las los coches. No puede ir por donde van los peatones.
Vale.
Dolores, que la tengo aquí en comunicación, sigue preguntando. Dice, supera los 6 kilómetros, pero es menor de edad. ¿Aún así tiene que ir por la carreterilla?
Claro, en principio es para mayores de 15 años, ¿vale? Entonces, no sé exactamente qué tipo tiene. Si supera los 6 kilómetros ya no es un juguete.
Dice que sí, que lo supera.
Claro, ese es el problema que tenemos, que hay veces que estamos ya con vehículos de movilidad personal con menores de edad de 11 años. La ley habla de mayores de 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, y con esos mayores de 15 años ya son responsables de los daños que puedan hacer sus tutores legales. Por lo tanto, en un menor de 11 años habría que ver exactamente, quizá no es el regalo más apropiado.
Es que los Reyes Magos a veces se despistan.
Claro, el problema está en que a lo mejor está cometiendo ya, entre comillas, la ilegalidad, porque con 11 años no debería.
Claro, estamos un poco perdidos. Hoy se puede comprar todo por internet, no vemos muy bien las características y cuando nos damos cuenta, pues como decía Elif, no podemos superar los 25 kilómetros por hora y no nos hemos dado cuenta que no debemos.
Exacto.
Bueno, tenemos notas de voz que también nos llegan al 628-091-117. En este caso, ha sido Manoli la que nos plantea una reflexión, creo.
Lo de los patinetes yo creo que tenían que regularlo, porque eso, y pasan por las aceras y no te dejan pasar y todo eso, y, no, y los dejan en donde no debe, y pasan por la acera y deprisa corriendo, y las bicicletas pues te pasan por la acera, ni que lleves perro ni que no lleves perro, le da lo mismo.
Seguimos con la acera, tanto creo que para circular reflexión como para aparcar, ha dejado entrever Manoli, que también los dejamos por ahí tirados.
Claro, efectivamente. Yo lo que digo, sí que está regulado, no está al 100%, pero es verdad que está bastante regulado ya. Efectivamente, no pueden ir por la acera. Lo que nos falta es ese grado de concienciación que tenemos ya con las bicis. Ya sabemos que no pueden ir por la acera y nos falta ese grado de concienciación con estos patinetes que efectivamente hasta ahora se están regalando muchas veces a menores, exceden esos 25 kilómetros por hora, no son juguetes, y tenemos que concienciarnos de que son vehículos de movilidad personal y, por supuesto, tienen que ir por la calzada.
Más consultas.
Sí, que estaba yo aquí...
respondiendo, como estamos interactuando todo el día.
Más que respondiendo, intentando aclararme con lo que dice Merche, pero vamos, que ya lo tengo claro, 628-091-117. Merche dice que ya en alguna ocasión ha recurrido al servicio este del Segway cuando va a visitar una ciudad, que nunca lo ha preguntado, pero que entiende que en ese caso, si sucediera algo que nunca le ha sucedido, nos asegura Merche, responde la empresa a la que se lo ha alquilado.
Efectivamente. Mira, hablando de este tema, es muy interesante ese contrato que firmamos con esa empresa. Nosotros hemos tenido casos que la verdad es que da un poco de congoja, y es verdad que es el típico ejemplo de abogada, pero lo voy a dar. Tenemos que leer lo que firmamos.
Exacto.
Muchas veces alquilamos 7 euros 15 minutos. Nos vamos tan tranquilamente, nos damos un golpe porque nos lo podemos dar sin darnos cuenta, y cuando vemos ese contrato no aparece ni quién nos lo está alquilando, ni en qué hora, ni a qué día, ni nada. Entonces tenemos que tener cuidado de que firmamos. Efectivamente, esa empresa, lo primero que tiene que tener es un seguro de responsabilidad civil, y la mayoría de las ciudades ya están pidiendo una autorización para que ese recorrido que hagan esté delimitado y esté controlado. Pero efectivamente hay que mirar muy bien lo que contratamos, porque también nos pasa a nosotros como usuarios y como consumidores que no leemos bien, y luego pues nos puede parar la policía local y tenemos que explicar que ese Segway no es nuestro y que tiene los papeles en regla.
Uy, esto del Segway y el turismo, la verdad es que parece que se recurre a este medio de transporte para hacer turismo.
Para quien no sepa exactamente de lo que estamos hablando, que no todo el mundo tiene por qué saberlo, a ver cómo defino yo el Segway. El Segway son como dos rueditas que tienen una plataforma, tú te montas encima.
Un palo muy largo con unos...
con unos manillares y vas allí como un equilibrista.
Sí, yo no me atrevería a subirme, también te digo. Tengo muy poco equilibrio y me considero un poquito patosa al respecto. Encima en una ciudad que no conoces, porque es verdad que al final se utiliza muchas veces para hacer turismo. Y mira, el hijo de Marina se cayó. Nos lo está contando en el 628-091-117. Dice, se cayó y se rompió un brazo. Estábamos haciendo una visita turística aquí en Madrid. Dice, la verdad es que nos fuimos a urgencias, al hospital directamente. No preguntamos si nos tenían que haber llevado a algún otro centro u hospital esa empresa, porque como somos de Madrid, pues sabíamos a qué hospital de referencia teníamos que ir. Pero plantea Marina, ¿y si nos hubiera ocurrido en otra ciudad? Claro, si me caigo y en esta ocasión el hijo se rompió el brazo y me rompo un brazo, ¿cómo se gestiona esto de a qué hospital voy y este tipo
claro,
de cosas?
Claro, si lo has alquilado, al final tienen un seguro de responsabilidad civil. Tú lo que tienes que hacer es dirigirte a la empresa al que lo has alquilado y ellos te darán las indicaciones dependiendo del seguro que tengan, claro.
Bueno, pues todo el mundo... lo primero que hay que saber es que hay que firmar un contrato. Cuidado. Y leérselo muy bien, dónde tiene que poner, quién es el responsable, qué seguro es el que cubre, la fecha, el momento, absolutamente todo.
Efectivamente,
porque
si no,
el
varón
nos cae a nosotros.
Efectivamente, a veces pensamos que como es barato el alquiler, pasa nada, y barato nos puede salir caro.
No, y muchas veces pensamos, si total es 15 minutos, no, los accidentes ocurren en un segundo, o sea, determinado, da igual que estés, que lleves montada encima del Segway o del patinete 4 horas, que 3 minutos, te puede pasar cualquier cosa.
Vale, Roberto, circula habitualmente por todo lo que tiene que ver con la zona centro de Madrid, dice que está cansado de ver a todas aquellas personas que van en bicicleta eléctrica. Dice, son de estas bicis que se cogen en un punto, se dejan en otro. Dice, y yo sinceramente no veo que ninguno lleve casco. ¿Deberían de llevarlo?
No. No llevan, no tienen obligación de llevar casco. Sobre todo porque estamos hablando de vía urbana. Si estuviéramos hablando de vía interurbana, sí que es obligatorio, y es obligatorio para los menores de edad. Pero para los mayores de edad en Madrid, en estas bicicletas que alquilamos, no es obligatorio.
Roberto apunta que les deberían de pedir al menos carné, aunque solo sea carné de bicicleta, porque algunos dicen que cometen bastantes irregularidades. Oye, y por cierto, y ahora se me ocurre, si utilizas una bicicleta y tienes carné de conducir tu vehículo normal, ¿cometes una irregularidad con la bicicleta? ¿Te pueden quitar puntos de tu carné?
No, porque para conducir una bicicleta de estas eléctricas no hace falta tener un permiso de conducir, por lo tanto no te pueden retirar puntos. Solo te pueden retirar puntos cuando estás conduciendo un vehículo que sí que precisa ese permiso de conducir.
Mencionaba Madrid Central, creo.
Sí, bueno, he dicho el centro de Madrid, Roberto, pero
Madrid Central.
Centro de Madrid, Madrid Central, efectivamente, venga, sí.
Pues no, digo que me voy a meter seguramente en un charco, porque en cuanto yo introduzco un tema nuevo, automáticamente todos los oyentes se lanzan en masa. Pero fíjate, Isabel, el otro día hablábamos de la nueva normativa que hay en Madrid Central sobre esta imposibilidad que van a tener los coches sin etiqueta de poder incluso circular y desde luego aparcar en la zona SER. Y nos surgía después una duda que nos llegaba con un oyente, después de que tratamos este tema hace unos días, que nos decía, oye, pero yo tengo un vehículo de estos y no puedo aparcar en la zona SER ni siquiera cuando no se cobra la zona SER, o en ese caso sí. pongámonos en un festivo, no hay que pagar zona SER, yo tengo un coche sin etiqueta, ¿puedo un domingo aparcar en la zona SER aunque no tenga etiqueta? No,
los vehículos, lo siento mucho. Es verdad que hay excepciones, habrá que ver el caso en concreto de, de esta persona, pero en principio no pueden acceder, no pueden aparcar ni en los parking públicos, ni en los privados.
Nada,
ni...
nada. Bueno, pues que lo sepa, si, que se quede el otro día con las ganas de que lo preguntásemos, que sepa que no, que ni siquiera los domingos, cuando vaya a visitar a los suegros, puede aparcar en la zona SER sin
los
tiene etiqueta.
Si le autorizan y habrá que verlo, pero... Bueno. Pero son casos muy estrictos.
Muy bien.
Vale.
Vamos con otro oyente más,
sí,
Belén.
Estoy buscando más datos, ¿vale? De parte de Merche, pero mientras tanto leo una que es que no tiene trampa ni cartón, como se suele decir, que entiendo perfectamente. José Manuel, 628-091-117. ¿Y qué tengo que hacer, en este caso como peatón, si me atropella un patinete eléctrico?
Pues llamar a la policía local. Llamar a la policía local, ellos abrirán un parte y tendrán que pedirle toda la documentación al propietario de este patinete. Por eso digo que es tan importante llevar los papeles encima. La policía local ya tiene instrucciones de que tiene que tomar todos los datos posibles. Efectivamente no lleva matrícula, por lo tanto tiene que tomar el código de fabricación, todas las características. De hecho, está recomendando la Dirección General de Tráfico que se haga una fotografía del patinete, porque efectivamente todos llamamos patinete y hay como hay tres tipos y dentro del tercero encima hay muchos más. O sea, estamos hablando de una generalidad de vehículos que sí que necesitamos una fotografía para saberlo y luego ya actuará la policía municipal como corresponda y dependiendo del vehículo que haya estado.
Es importante recordar que hablamos de vehículos, efectivamente, que no estamos hablando, porque es que hasta ahora es verdad que no nos parecían vehículos, nos parecían cosas que pasaban por allí, pero bueno, casi juguetes, ¿no?
Efectivamente, han entrado poco a poco, pues igual que cuando entró el coche en España, nos parecía algo que no había que regular porque había dos coches y ahora mira lo que nos hemos encontrado. Entonces, esto es igual, ha ido entrando poco a poco, era un juguete, era gracioso, pero efectivamente ya lo tenemos por todos los sitios y hay que regularlo por seguridad vial.
Mira, Jesús, que era una historia, tiene que ver con Madrid Central, has abierto el melón, Eli.
Ya sabía
lo dijiste, 628-091-117. Jesús anda intranquilo, no sé si decirle a lo mejor que ya ahora enseguida Isabel nos puede resolver la duda, si puede empezar a respirar tranquilo o no, dependiendo del tiempo que ha pasado. Dice, me ha ocurrido estas Navidades. Yo os cuento un poco la historia en base a todos los datos que me ha dado. Resulta que había quedado en Madrid, en el centro, Madrid Central. Yo fui directo a aparcar en el parking de Latina. ¿Qué pasó? Que no pude llegar hasta el parking de Latina porque la policía me paró diciendo que no había plazas y me desvió. Al desviarme, salí de Madrid Central. Pero para volver a entrar en el primer parking que encontré, que fue, me ha dicho, el de Ópera, ¿vale? Y allí dejé mi coche.
Le
tengo
la
que
multa.
Esperar la multa. Ah. Él lo plantea.
Puede que le llegue la multa, ¿vale? Oh. Pero tiene 3 meses para que le llegue la multa desde el hecho, vamos, desde que cometió esa infracción. Lo primero que tiene que pedir, si va a alegarlo, yo lo alegaría, es... cuando la policía municipal hace cualquier actuación, como en este caso cortar una calle y dirigir, queda un parte.
Una constancia,
exacto.
Claro.
Entonces, hay que pedir ese parte a la policía municipal y luego aportar el ticket del parking de ópera.
Claro, es que te puede pasar esto. Tú no puedes pasar por Madrid Central, pero sí puedes ir a Madrid Central y aparcar en un parking. Si por cualquier cosa, como ha sido en el caso de este oyente, tú no puedes aparcar y tienes que salir y volver a entrar, se supone que oficialmente has pasado por Madrid Central sin poder pasar, pero tu intención no era pasar, era aparcar. Esto es complicado, ¿no?
Es complicado y es verdad que está... bueno, es que Madrid Central da para una tesis doctoral, entonces...
Qué bonito.
Oye, Jesús,
hay muchos casos y es verdad que los están tratando de forma muy concreta y hay que detallarlo muy bien, explicarlo muy bien. O sea, no vale recurrir directamente diciendo he tenido un problema, sino hay que explicarlo muy bien porque es verdad que están siendo muy exhaustivos.
Que Jesús dice que, a ver, que en el momento lo único que hizo la policía fue como levantar el brazo y decir que todo el mundo para arriba diciendo no hay plaza, no hay plaza, que no tiene más justificación que es.
No, pero en el recurso, en la alegación, cuando se presenta, tiene que pedir como un oficio que se llama a la policía municipal para que luego la policía municipal responda por escrito al Ayuntamiento de Madrid diciendo que efectivamente envió a dos operarios, a dos los policías municipales ese día a ese punto para dirigir la circulación.
Qué pereza da todo eso. Isabel, te quiero decir que
para eso estamos nosotros.
Son muchos trámites claro. que dices, madre mía, ahora tengo que empezar, que si avisar a la policía me remita, que luego remita al ayuntamiento. Efectivamente, para eso estáis los
para
abogados.
Para eso hemos hecho
¿no?
la carrera. Claro
que sí.
Vamos bueno, Jesús más. Me ha puesto una la carita esta con el con la
con
gotita.
La gota, claro.
Con la gotita
está
que pone
sudando.
Aquí y dice, o sea, que todavía tengo que esperar 2 meses más para ver si me llega la multa. Paciencia, ya sabes, se puede recurrir con
que vaya haciendo copio de papeles, papel. Por si acaso.
A ver, Luis, está muy bien que pongan normativas de circulación para los patinetes eléctricos, pero no deberían, primero y ante todo, poner carriles por toda la ciudad y tramos en los cuales te obligan a ir andando con él y no montado encima. Vamos, que pongan muchos carriles en lugar de tramitos con un poquito de carril, luego tengo que coger el patinete para ir andando, luego tengo que volver a soltar el patinete.
Hombre, a ver, como todo en la vida sería lo
ideal,
más cómodo, claro.
Claro,
pero la ciudad da para lo que da, el espacio es limitado, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, que estamos un poco como sardinas en lata, y los carriles se pueden ampliar lo que se puede ampliar. Ya se intentó con el carril bici y se ha podido ampliar en determinadas zonas, pero no es por ahora, hoy en día, no creo que sea algo factible hacerlo de forma global.
Bueno, tenemos tiempo para dos más.
Para dos, venga, vamos venga. Con la primera de Alfredo, que nos plantea y que nos dice que si puede ir con los auriculares Bluetooth puestos sobre el patinete, el Segway o la bici, que también la utiliza mucho.
Pues lo siento, pero no. Cuando nos montamos en una bici, en un vehículo de movilidad personal, en un coche, tenemos que respetar la ley de seguridad vial. Una cosa es que no nos vayan a quitar los puntos, pero la sanción económica sí que nos la van a poner. Es decir, no podemos ir ni con los auriculares.
Ni con el móvil, me imagino.
Ni con el móvil, ni podemos conducir bajo los efectos del alcohol, ni de las drogas, ni podemos cometer excesos de velocidad. Tenemos que respetar las normas siempre.
O sea, que nos puede parar un policía municipal y decir, no sople usted, aunque vayas encima de un patinete.
Perfectamente.
¿Y no la nos sanción? Podemos negar, claro.
No, no, ni muchísimo menos. Estás obligado, porque si no te ponen otra sanción. Entonces, la sanción por dar positivo va de 500 a 1.000 euros. O sea, es una sanción bastante importante.
Oye, Teresa nos dice que a su novio Raúl, que iba en una bicicleta hace unos años, un poco ebrio, ¿vale? Sí. Nos lo dice, que le paró la policía, que le hizo la prueba y que le pidió, si tenía carné de conducir, que lo sacara. Y que le pusieron una multa a corte porque le dijeron que en el fondo era conductor también, aunque fuera en bicicleta, y que en el carné se notó.
Pues en principio la ley dice que no pueden detraer puntos conduciendo una bicicleta, pero sí que es verdad que tiene que hacer la prueba y la sanción económica se le puede aplicar, pero los puntos no se les puede retirar.
Los puntos fue un algo. En fin, hátelo mirar.
Todo el mundo muy atento a cómo va cambiando. Estamos ante un fenómeno muy nuevo, la verdad. Entonces, pues las leyes también van un poquito, como decías, Isabel, ¿no? Van un poquito por detrás de las... Según se van planteando los problemas, pues se va intentando regular. Por lo tanto, todo el mundo que vaya a utilizar uno de estos vehículos, que esté muy atento siempre, que se informe. No sé si algún otro consejo de última hora, Isabel, para todos los que nos estén escuchando, aunque seguramente sobre este tema, según vayan cambiando las normas, pues tendremos que seguir hablando, ¿no?
Yo aconsejaría siempre que no exceda esos 25 kilómetros por hora, porque entonces ya sí que nos metemos en unas responsabilidades mucho mayores.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Isabel Prieto, abogada de Legalitas, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotras.
Y lo dicho, que como esto va a ir cambiando, llegará un momento en que exijan casco, me imagino, habrá un momento en el que a lo mejor pues hay que matricular los patinetes, en fin, todo esto, pues estaremos siempre en contacto con Legalitas, que nos es de muchísima utilidad. Muchas gracias.
Gracias,
Isabel. Gracias, Almonacid.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Minutos, enseguida va a pasar por aquí Marga García su cocina para gastroamantes, pero antes nos vamos a ocupar de otra cuestión. El pequeño comercio en Madrid no está pasando por su mejor momento. Cada año se cierran, de hecho, unos 600 negocios de este tipo en la región. La tendencia a la baja comenzó con la liberalización de los horarios, aunque cada vez son más los retos que tienen que afrontar estas personas que deciden montar una tiendecita, un supermercado, en fin, un pequeño comercio para sobrevivir. Cuesta enfrentarse a comercios que pertenecen a grandes marcas, a grandes centros comerciales, y de ahí que nos haya sorprendido que haya pequeñas tiendas de ropa que llevan casi 80 años vistiendo a las mujeres y ahí siguen. Es el caso de Danubio Azul. Hablamos de una tiendecita muy pequeña que está en medio de gigantes. Está ubicada en la calle Preciado, o sea, ¿qué competencia tiene? Bueno, en Danubio Azul está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, Eli, en el interior del Danubio Azul, que como decías, está a punto de cumplir sus primeros 80 años, seguro que son muchos más, lo inauguró el abuelo del actual dueño, de Ignacio Lario, con el que estamos en estos momentos. Buenos días, gracias por abrirnos las puertas de su negocio aquí, este escaparate Apreciados.
Buenos días, bienvenidos.
Bueno, que estábamos diciendo que es un negocio que ha hecho historia en Madrid y no es habitual encontrar tiendas con tanta tradición en el centro, ¿no? Porque ahí están los datos, 600 negocios tradicionales de toda la vida que cierran al año en Madrid, y esto da pena.
Hombre, yo no diría que hacemos historia, porque tampoco tenemos tanta, hay muchos establecimientos con muchos años en Madrid, pero lo que sí que es verdad es que somos una rara avis. Es decir, yo personalmente empecé a trabajar ahora, en números redondos, casi 30 años, y cuando yo empecé a trabajar aquí en el Danubio Azul, en la calle Preciados, todo lo que había en la calle eran tiendas similares al Danubio Azul. Sí, vale, estaba el Corte Inglés, estaba Galerías Preciados, como grandes centros de distribución, pero el resto de las tiendas que había en la calle, pues eran tiendas muy similares al Danubio Azul. Podía ser a lo mejor una empresa con dos o tres tiendas, una empresa con una sola tienda, éramos todos muy similares. Claro, no había todavía llegado. Bueno, de hecho, yo siempre lo digo, que el año en el que yo empecé a trabajar en el Danubio Azul fue el año que Zara abrió su primera tienda en Madrid. Entonces, claro, el fenómeno Zara y otros que vinieron después, pues no existían. Y hoy día usted pasea por la calle y es que apenas quedamos una pareja de tiendas que no sea una gran cadena multinacional en la calle Preciados.
¿Cómo lo hace el Danubio Azul? ¿Sigue manteniendo el espíritu con la que nació, cuando la creó su abuelo, ropa de mujer?
El Danubio Azul, claro, yo no lo he creado, yo lo he heredado y hemos heredado todo lo que es el Danubio Azul, que es también una imagen de cara a los clientes y un producto. Y yo creo que lo que más valor tiene en un comercio es precisamente esa imagen que tú tienes de cara a los clientes, el que el cliente encuentre en tu tienda lo que espera encontrar. Y por tanto, sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener la tradición siempre que eso se pueda decir en un mundo tan absolutamente cambiante como es el de la moda. Es decir, sí que nos seguimos dirigiendo al mismo tipo de cliente, que es la señora, Nosotros nunca nos hemos dedicado a la moda joven. Y hace ya 30 años, precisamente cuando yo me incorporé al negocio que dejamos la ropa de caballero, siempre ha sido moda de señora. Seguimos manteniendo esa línea, pero es verdad que cuando a veces aparece alguna foto, no le digo ya de hace 50 años, ¿no? Alguna foto de hace 10 años o de 15 años, y ves la ropa que vendíamos y la ropa que vendemos ahora y dices, si es que no se parece en nada. Y digo, claro, seguimos, estamos en el mundo de la moda. Es decir, que esto no es, que le voy a decir yo, como un asador que dice, mire, es que yo llevo haciendo el mismo cochinillo y el mismo cordero durante 100 años. Dices, no, yo sigo vendiendo ropa para el mismo tipo de mujer, pero la ropa no se parece en nada.
¿Qué le han contado los compañeros de negocio de esta calle Preciados a medida que han ido cerrando? ¿Por qué esos negocios echaban el cierre?
Cada uno tiene su propia historia y es complicado hacer o sacar un denominador común. Los primeros que yo conocí, que eran además empresas grandes, fuertes, que empezaron a echar el cierre, y es un problema que hubo sobre todo en los años 90 en el comercio, fue por la falta de sucesión. Es decir, no porque no tuvieran hijos o sobrinos que quisieran seguir adelante, que pudieran seguir adelante con el negocio, no, es que no querían seguir adelante. Es decir, uno de los problemas que se encontró el comerciante en aquellos años fue que después de haber dedicado toda su vida al negocio y que le había ido bien y que había conseguido crear una empresa rentable y potente, y había conseguido también, gracias a eso, pues darle a sus hijos un nivel educativo más alto normalmente de lo que tenía él. Llegada la edad de sucederle, pues esa sucesión no se producía y los hijos preferían ejercer su carrera y antes que seguir con el negocio paterno o materno, en mi caso materno. Eso fue en los años 90. Los años 2000 fueron los años de la crisis, fueron los años en los que sobre todo la liberalización de horarios y la llegada de las grandes superficies y en los grandes centros comerciales produjo un vuelco en el sector, y bueno, es que fue la entrada de todas las grandes cadenas, además en concreto de mi sector de moda en España, y ahí sí que es verdad que la competencia se puso difícil, y además las condiciones en las que desarrollábamos nuestro trabajo por como le digo, por la liberalización de horarios por un lado y por la llegada de la crisis que padeció no solo nuestro sector sino toda España, fue, yo creo, el motivo fundamental durante los años 2000 de cierres de establecimientos. Y luego ya es que a partir del 2010 ha sido un poco seguir con lo mismo. Es decir, lo gordo fue entre el 2000 y el 2010, yo creo, o mejor, entre el 2005 y el 2010, y luego sí que es verdad que lo que ha habido es un goteo en el cual pues se siguen produciendo, seguimos encontrando los mismos problemas. Problemas de sucesión, problemas de incomodidad del trabajo y sobre todo ahora en este momento que se está produciendo lo que llamaríamos un cambio en el paradigma del comercio con la llegada del comercio electrónico, que efectivamente nos representa un reto y importante a las tiendas de calle, que tenemos que ver cómo lo vamos a afrontar, porque lo que es cierto es que el comercio electrónico ha llegado para quedarse y que seguramente además en los próximos años vaya cogiendo cuota de mercado progresivamente, y tenemos que ver qué respuesta le vamos a dar.
Y la última cuestión, ¿pueden hacer algo las instituciones para impulsar el comercio tradicional, estos pequeños y medianos negocios de toda la vida?
Pues sí, yo creo que sí, y ojo, cuando digo que ayudarnos es más bien, o sea, no me refiero a una ayuda directa al comercio o a la empresa, o sea, es más bien el mantener, como decimos, un terreno de juego donde podamos competir y poner un árbitro que realmente haga que se respeten las reglas del juego. Para nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que más nos está preocupando en los últimos años es la proliferación de épocas de descuento, de rebajas, de ofertas, porque claro, es algo que a la larga no se mantiene. Desde el punto de vista del comerciante, si yo estoy vendiendo mi mercancía con un género normal, o sea, con un género normal a un precio de tarifa normal, con un margen de beneficio normal, yo no puedo estar haciendo descuentos del 30%, del 40%, del 50%, pues cada 15 días, como estamos viendo que en algunos casos se está llegando. Y esto es algo a lo que creo que deberíamos darle una vuelta, de decir, no sé si la solución es, como en su momento hubo, unas fechas específicas de rebajas, pero sí que creo que deberíamos darle una vuelta a que los descuentos, las épocas de oferta, las épocas de rebajas, tuvieran un cierto control de que no fueran siempre. Porque es que, y además yo creo que cualquiera se puede dar cuenta, o sea, cuando tú siempre estás vendiendo con un precio de oferta, es que quiere decir que el precio de tarifa no existe. Y dicen, claro, pues esa es una cuestión que el pequeño comercio difícilmente lo tenemos para competir.
Bueno, pues una idea que se lanza desde la calle Preciados. Ignacio Lario regenta este negocio a punto de cumplir los 80 años del Danubio Azul. Y además recordamos que en la actualidad pertenece a Preca, la Asociación de Comerciantes del Carmen y Preciados, que fue su presidente durante 13 años. Sí. Así que sabe mucho de todo este negocio y de qué se puede hacer para ayudar a las tiendas tradicionales.
Pues sí, un poquito de ayuda necesitan. Es una pena que se pierda el comercio tradicional. Está muy bien que haya grandes centros comerciales, que haya, en fin, tiendas estupendas, pero luego está la pequeñita, la del dueño de toda la vida, y hay que preservarlas de alguna manera. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estar negociando
tres cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Qué tal las Navidades?
Pues muy bien, muy, muy, muy copiosas en todos los sentidos.
Sí, sí. Bueno, sí. Hoy tenemos, es viernes, por lo tanto, sección de cocina para gastroamantes con Marga García, aunque en este caso no sé si pedirte que cocines o casi mejor consejos para ver cómo me quito yo el turrón que me he grapado al culo estas fiestas.
Sí, sí, cómo hemos comido, ¿eh? Wow. Lo que se traga, Dios mío de mi
se
vida.
Se come mucho, se come sí. Cosas muy calóricas, se come
mucha
a deshoras.
Grasa, sí,
exacto.
Sí. Y mucha cantidad, además. Uh-huh. Porque si pusiéramos en un plato todo lo que comemos en una Nochebuena o en una Navidad, nos asustaríamos de lo que cenamos, porque haces una comida, bueno, luego uh-huh. te estás moviendo. Pero es que después de esas cenas, bueno, es verdad que uno hace una sobremesa larga, canta villancico, flamenquito y tal.
¿Flamenquito?
Pero...
¿No te bailas flamenquito?
Villancicos de flamenco. A mí me encanta bueno. El villancico flamenco, me encanta, sí.
Ya hacemos una demostración sí, hacemos... aquí de cómo bailas villancico flamenco.
Villancico flamenco, sí, sí, lo
bueno,
es.
Bueno, entonces hoy vamos a aprender a depurarnos un poquito, ¿no?
Vamos a empezar, sí. Ah, yo siempre digo a volver al mercado, que vivimos en el país ideal. Tú entras en un mercado y está lleno de verduras, de hortalizas, de colores. Y todo aquello que nos da la madre tierra es bueno para nuestro organismo, para depurar. Hay verduras, además, que nos hacen sentir saciantes, así como las frutas. Entonces vamos a volver al mercado. mercado, tomarnos nuestro tiempito ahora que llega el fin de semana, y vamos a preparar el caldo. Es una base de caldo de verduras que con ella luego podemos elaborar sopas de todo tipo, pero la base de un buen caldo de verduras es fundamental, porque además ahora con el fresquito, con el frío que hace, te asienta el cuerpo, te hace sentir confortable, y es muy sencillo de hacer. Solo tenemos que comprar verduras, cortarlas y cocinarlas, que además se cocina solo, y luego colarla. ¿Qué verduras vamos a utilizar? Pues todas aquellas que nos van a ayudar a depurar el organismo y que son diuréticas, pues como son el puerro, el pimiento, la cebolla, el apio, un buen manojo de apio con sus hojas verdes, que es el producto estrella, ¿no? Diurético. Vamos a poner pimientos verdes, pimiento rojo, calabacín, y todo esto lo vamos primero a cortar en pedacitos grandes, no importa, porque como lo que queremos es el caldo, y luego con esa verdura nos podemos hacer una tortilla o la podemos machacar un poquito y hacer un puré. O sea que vamos a aprovechar toda la verdura, no queremos el caldo y luego vamos a tirar el resto, no. Todo lo vamos a aprovechar. Vamos a coger nuestro apio, nuestras zanahorias, la calabaza, los pimientos, cebolletas, nabo, puerro, calabacín, y todo esto lo vamos a rehogar en una sartén grande con un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Cuando ya vemos que ha tomado un poquito de color, vamos a añadir el agua, vamos a cerrar nuestra cazuela. Si tenemos una olla rápida, una vez que suban las anillas, lo dejamos 15-20 minutos para que suelte bien todas esas sustancias, porque queremos que todas las propiedades de las verduras se nos queden en el agua, se nos queden en ese caldo. Luego, una vez que podamos abrir la olla, vamos a escurrir, y ese caldo, si queremos, lo podemos guardar en botes esterilizados. O sea, que podemos hacer buena cantidad porque nos puede durar.
Claro, lo podemos congelar.
Lo podemos congelar. Que un día queremos cocinar una quinoa, queremos cocinar un arroz, le podemos añadir este caldito y mitad de agua para darle más sustancia a los sabores. Y de verdad que es un básico indispensable. O sea, los caldos de verduras, de verdad, deben de formar parte de nuestra comida y de nuestra cena. Una tacita de caldito para comer o para hacer, o incluso a media mañana le podemos meter incluso también repollo. O sea, cualquier tipo de verdura, el brócoli le podemos meter también. O sea, de verdad, y esos básicos vamos a hacerlos en casa. Y los caldos de verduras es un indispensable si queremos. Aparte que nos hidrata también, nos va a hidratar la piel al meternos los líquidos. Así es que vamos a hacer calditos de verduras que son básicos. En mi casa además es que me recuerda al sabor de mi madre, porque mi madre lo hacía muchísimo.
Sí, hay familias que son como muy soperas, y entonces lo del caldito, lo del consomé y demás, se lleva mucho. Bueno, si nos vamos a un segundo plato y somos más bien de carnes, hay el pollo, ¿no? El pavo, en pechuguita.
En pechuguita y cocinado al horno, que es que además, mira, las ventajas de cocinar al horno son muchísimas. No manchas, ¿verdad? Por tanto, no tienes luego que limpiar.
No tienes que estar ahí, tú, el horno va solo.
El horno va solo. Además, todos los alimentos que son horneados son más saludables y son más naturales. Además, el calor seco, uniforme del horno, nos va a crear una superficie así finita, una pequeña costra en los alimentos, que lo que va a hacer es que nos va a retener los jugos internos de las verduras o de la carne que vayamos a preparar. Es rápido y es muy fácil de cocinar. Así es que vamos a utilizar mucho el horno en estos días después de estos excesos navideños, y vamos a preparar una pechuga de pavo asada con verduras. ¿Qué verduras vamos a utilizar? Pues siempre aquí, pues un poco también al gusto. Todas son buenas, todas se pueden cocinar al horno.
Siempre hay que tirar por las de temporada también,
hombre,
¿no?
Vamos aprovechando, claro. Sí, porque es verdad que ahora tenemos de todo, pero tenemos que efectivamente tirar de producto de temporada. Tenemos el calabacín, que podemos lo vamos a cortar en rodajas gorditas, porque lo vamos a cocinar todo junto, y el pavo tarda un poquito más. Para eso, para que no se nos pasen muchas las verduras y se nos quede medio hecho el pavo, vamos a cortar rodajas gruesas, pues de calabacín, de calabaza. Vamos a añadir unos pimientos baby de colores, que además nos quedan muy bonitos. Vamos a añadir mazorcas de maíz cortadas también gruesos. Podemos poner unos ramilletes de coliflor, podemos poner unos ramilletes de brócoli, podemos poner
un poquito de berenjena.
¡Ay, qué rica la berenjena! ¿Verdad? A mí nos gusta mucho la berenjena, si la cortamos en rodajas.
Oye, incluso se pueden poner alcachofas. Las alcachofas al horno están buenísimas. Buenísimas.
La alcachofa. Y no tiremos tanto de la alcachofa, que tiramos mucho.
Es verdad. Si no hace falta tirar tanto.
Se come hasta el tallo. Además, de la alcachofa. Lo pelamos bien. Quitamos las primeras que veamos que están un poquito feas. Las demás las cortamos en cuatro. Primero en la mitad y luego en cuatro. Y de verdad no hay que tirar tanto. Volvamos, como hablaba el otro día con Miguel Ángel Almodóvar, volvamos a chupar
Exacto. Mira que me gusta a mí.
El pétalo de la alcachofa. Bueno. O sea, él decía, chupamos las gambas, chupamos el gambón. Pero luego vemos la hojita de la alcachofa, que es maravillosa, y como que la desterramos un poquito.
No.
Alcachofa entera, las primeras hojitas, el tallo, lo pelamos y lo ponemos ahí. Cogemos la pechuga de pavo. Lo mismo, lo cortamos en daditos y luego vamos a poner especias para darle más sabor. Aquí podemos poner albahaca, tomillo, romero, mejorana, salvia, orégano, comino, lo que queremos. Un buen cordoncito de aceite de oliva virgen extra. Removemos sal, pimienta y al horno a 180 grados durante 40-45 minutos para darle así un poquito, darles un regalito. Al final podemos rallar un poquito de queso parmesano, un poquito de queso pecorino. Y de verdad que es un platazo extraordinario.
Bueno, extraordinario. Es muy fácil de hacer, pero nunca está de más que tener una guía. Por lo tanto, todo el que quiera esta u otra receta ya sabe que entra en gastroamantes.com, que es la página de Marga García, y ahí tiene todo tipo de recetas. Y luego mucha fruta.
Mucha fruta, mucha piña, mucha manzana, mucha pera, mucho pomelo, que es el rey de los diuréticos. Y a todas horas, para desayunar, un pomelito así cortadito en rodajas es una delicia. Y piña, mucha piña.
El chocolate, como viene del cacao y es vegetal, no sirve como ensalada, ¿no?
No, no sirve.
Vaya por Dios.
Pero hay que darse un capricho.
Gracias, Marga. Llegan las noticias, luego volvemos.